Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Saludos de nuevo en este tramo en mediodía en Pontevedra, prácticamente una hora por delante hasta las 12 del mediodía para tratar temas de actualidad local. Enseguida hablaremos de empleo con dos profesionales del sector, pero antes de nada te contamos las noticias que te quedan más cerca de casa gracias a Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos con la noticia. A partir de las 2:20 te contaremos la historia de Isabela y sus hermanos, unos cachorros que fueron abandonados en la basura el mes pasado, pero los veterinarios del CAN de la Diputación los han podido sacar adelante. Según han anunciado la presidenta Carmela Silva, estos perritos ya pueden ser adoptados desde la Diputación de hecho y se ha hecho balance de un 2019 de récord para este centro de acogida de animales porque el año pasado se superaron las 450 adopciones. En nuestro informativo Mediodía en Pontevedra ampliamos estos datos que puedes consultar ya en nuestra web en cope.es/Pontevedra.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
En lo deportivo, Pontevedra será sede de un campeonato de España este fin de semana, prueba de ciclocross que se va a desarrollar en la Isla de las Esculturas durante las jornadas del sábado y del domingo. Se esperan más de 800 participantes en esta competición de nivel nacional y un nombre propio, el de Adrián Freiría, nuevo fichaje del Teucro, que viaja con el equipo para jugar el sábado en Ciudad Real contra el Balonmano Alarcos. Echábamos ca previsión do tempo, falamos con Ana Laje de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Cale a previsión que nos agarda para esta tarde?
Bueno, pues para esta tarde o que nos agardan son ceos con poucas nubes en xeral. En canto ás temperaturas, unha máxima prevista que estará sobre os 12 graus. Os ventos soprán frouxos de dirección variable. Para fin de semana, agárdase un sábado e un domingo con ceos con nubes de tipo alto, pero que non impedirán o paso do sol. Catas temperaturas estarán os valores mínimos entre os 5 e os 7 graus e as máximas chegarán ata os 13. Ventos moi frouxos durante toda a fin de semana de dirección variable.
Por tanto, temperaturas estables e tamén xornada anticiclónica de cara a esta fin de semana, como nos conta Ana Laje de Meteo Galicia. Moitísimas grazas.
Moi ben, gracias e ata pronto.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en directo en la antena de COPE más Pontevedra, la 1:09 del mediodía. Vamos a hablar ahora con protagonista de una de las mayores preocupaciones de la ciudad y de nuestro entorno del área metropolitana de Pontevedra, como es el paro. ¿Qué oportunidades hay en un futuro a corto plazo? ¿Dónde debemos especializarnos? Son temas que nos acerca el director del Instituto de Investigación Global de ADECO, Javier Blasco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, Javier, cuéntanos un poco qué puestos de trabajo pueden estar condenados a desaparecer en un futuro a corto o medio plazo.
Bueno, básicamente son todos aquellos que tienen que ir con tareas, digamos, más repetitivas y además esto afecta probablemente a cualquier sector, así no solamente al sector servicios, sino también incluso al sector tecnológico, al sector industrial, ¿no? Es decir, se tiene, digamos, se da por hecho que prácticamente el 15% de los empleos actuales son sustituibles por procesos de automatización, por la influencia de las nuevas tecnologías y de la digitalización, pero a cambio parece que un 30% de nuevos empleos se van a crear, ¿no? Es decir, es verdad que hay una serie de profesiones emergentes que están de moda y que son las que ahora más se demandan, pero al mismo tiempo las profesiones más vinculadas a las personas, las que tienen que ver con el trato directo, y eso tiene que ver en la hostelería, el comercio, la sanidad, la educación, cualquiera de estas actividades no tienen por qué tener en sus puestos de trabajo, como decía, puestos repetitivos, probablemente grabadores de datos, personal en centros de contact center, con tareas, digamos, de menor valor. No estoy hablando de profesionales de contact center, de asesoramiento, ¿no?, y de una venta consultiva. Al mismo tiempo, aquellos procesos manufactureros, fabriles, muy mecanizables, que evidentemente serán sustituidos por máquinas, por robots, y estos profesionales, pues evidentemente, podrán adquirir otras competencias y otras habilidades que les conviertan, en definitiva, en los que dirijan esas máquinas, ¿no? Porque las máquinas nunca van a poder trabajar solas y ni las tecnologías van a poder, digamos, estar sin la mano humana detrás, ¿no?
Renovarse o morir, al fin y al cabo.
Sí, efectivamente, yo creo que es un reto importante. Está demostrado que aquellos países con más tecnología y con más robotización son los que tienen menos desempleo y son los que tienen salarios más altos, con lo cual, ojo, porque a veces existe cierto alarmismo sobre esto. Yo creo que la digitalización y la robotización va a exigir nuevas maneras de trabajar, no solamente desde el punto de vista de los conocimientos, también desde el punto de vista de las habilidades, ¿no? Es esto que ahora se habla tanto de la comunicación, la curiosidad, el intraemprendimiento, la diversidad, la inclusión, ¿no? Capacidades casi en cada momento, un poco just in time, ¿no? Trabajar en entornos, en ecosistemas abiertos. Es decir, no solamente una cuestión, como decía, de conocimiento digital, sino también de competencias y de habilidades que no tienen por qué ser digitales, pero que vamos a tener también que adaptarnos a ellas.
Hablabas del sector de la hostelería, ¿lo incluiríamos también en esa lista de posibles trabajos que peligren en un futuro a corto plazo?
No, todo lo contrario. Yo creo que el sector de la hostelería puede ser un sector donde el trato personal y directo, como decía, al final, dentro de esa especie de pirámide, ¿no?, salarial, uno piensa que la robotización y la digitalización se va a cebar con la base de la pirámide, ¿no? Pero todo lo contrario, en ocasiones vamos a encontrar puestos muy cualificados que van a ser igualmente sustituibles por la inteligencia artificial, por el Big Data y por otras tecnologías, y sin embargo, puestos teóricamente con sectores, digamos, de menor rango salarial, hostelería, comercio, agricultura, probablemente una parte de sus profesionales no tengan por qué tener, porque, como decía, se tratan, o digamos, se basan en un tratamiento mucho más directo, mucho más personal, donde difícilmente la máquina, el robot, va a poder actuar.
Claro, y del otro lado de la baraja, ¿cuáles son esas carreras que a lo mejor vayan a tener más salida en ese mundo del Big Data y de los robots?
Bueno, ahora mismo estamos hablando sobre todo de profesionales vinculados efectivamente a estas tecnologías, ¿no? Y expertos en inteligencia artificial, desarrolladores, también, por ejemplo, en el mundo de las ventas va a haber una parte importante de profesionales que tendrán relativamente fácil adaptarse con las nuevas tecnologías hacia las tareas de desarrollo, ¿no? Desarrollo en fuerza de venta, desarrollo en materia de Big Data, pero también efectivamente profesionales muy tecnólogos, ¿no? Así, ingenieros de robótica, de entornos cloud, expertos en ciberseguridad y en privacidad, entrenadores, ¿no?, de entornos ágiles, ¿no?, eso que se llamaban los Agile Coach, facilitadores, también psicólogos, consultores y desarrolladores de lenguajes de programación y de inteligencia artificial o de algoritmos como Python, científicos de datos, desarrolladores de Big Data, personas en soporte, ¿no?, que se llama el helpdesk, y por supuesto profesionales también del marketing digital. Esta, digamos, sería el pack de profesiones hoy por hoy más de moda, ¿no?
Ya, y para quien pierda su trabajo, por ejemplo, hoy en día en uno de esos sectores en riesgo, ¿qué consejos le podríamos dar?
Pues yo le daría el consejo de que vayan cada vez preparándose efectivamente en ir reciclándose, eso que se llama el reskilling, ¿no? Es decir, hay que reciclarse, todos vamos a tener que reciclarnos continuamente, y hoy es relativamente fácil adquirir competencias, conocimientos y habilidades en cortos espacios de tiempo. Estamos viendo bootcamps que en plazos de 3, 6, 8 meses capacitan a una persona para aprender un lenguaje de programación, ¿no? También, no solamente conocimientos, sino, como decía, habilidades, ¿no? Porque al final todos los sectores, hay sectores, como decía, que son tradicionalmente, digamos, señalados como los más proclives a desaparecer, y todo lo contrario, sectores como la salud, el bienestar, el turismo, el ocio, como decía, junto, por supuesto, a la tecnología, la magia o la energía, van a ser sectores muy punteros, pero que van a necesitar que los profesionales se adapten. Entonces, personas que se queden en desempleo, yo lo que diría inmediatamente, revangarse, ponerse manos a la obra, evidentemente hacer una búsqueda activa de empleo con sus competencias actuales, pero sin olvidar ese reciclaje. Todos vamos a tener que reciclarnos y eso casi diría que es un consejo a futuro para todos.
Muchas veces escuchamos la frase de que en un futuro, cuando todo cambie, ¿de qué horizonte exactamente podemos estar hablando ahora mismo?
Bueno, yo creo que estamos hablando ya de algo que ya está ocurriendo, en definitiva, pero también es cierto que dependiendo del tejido empresarial, estos cambios llegarán, bueno, llegarán en la industria. Yo creo que lleva ya muchas décadas trabajando en entornos de robotización. Otra cosa es que ahora mismo concurra y confluya con tecnologías de esas que se llaman disruptivas, que digamos que exponencialmente incrementan, ¿no?, ese avance, ¿no? Pero, por ejemplo, sectores como la hostelería, la agricultura, el comercio, el sector servicios con carácter general, pues seguramente a lo mejor a nuestro país todavía esa revolución tecnológica, esa transformación, a lo mejor queda todavía tiempo, porque en definitiva son inversiones caras y no podemos olvidar que nuestro es un país muy basado en el capital humano, en las personas, en la mano de obra. Y eso también es importante, decía, es decir, nosotros no tenemos que olvidar que probablemente nuestra competitividad tenga que ver precisamente con el entrenamiento y la capacitación de las personas. No nos preocupemos de las máquinas, preocupémonos de las personas, porque si las personas se forman e incrementan su conocimiento y sus habilidades, yo creo que son imbatibles frente a cualquier máquina.
Pues tenemos tiempo, por tanto, también para adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero eso sí, hacerlo cuanto antes. Una última duda: a la radio, internet no es que no le haya hecho daño, sino que seguramente nos ha hecho más fuertes. ¿Le auguras futuro a nuestro trabajo en las antenas?
Yo sí, yo cuando llegué a Madrid hace casi 25 años, recuerdo escuchar al decano de la Facultad de Ciencias de la Información hablar precisamente de la profesión del periodista, ¿no? Y a futuro, y este señor, yo recuerdo, dio un mensaje como básicamente de que era una profesión que probablemente tenía que transformarse y casi desaparecer en su concepción tradicional, lo cual ha ocurrido. Es decir, al final no se trata, es decir, realmente lo que desaparecen no son oficios, no son profesiones, desaparecen tareas. Y esas tareas nos afectan a todos, a un periodista, a una persona de la radio, a un abogado o a una persona que trabaje en el campo, ¿no? Todos tenemos que adaptarnos, porque parte de nuestras tareas serán fácilmente sustituibles por una máquina y hay otra parte de las tareas que evidentemente tendremos que aprender a hacerlas, porque solamente serán las personas quienes pueden hacerla. Con lo cual, yo les sigo augurando un enorme futuro en un entorno, en un mundo de la comunicación, del big data. Lógicamente, los medios de comunicación y particularmente la radio siguen teniendo un protagonismo esencial y yo diría insustituible.
Pues nos quedamos con eso. Nos augura buen futuro el director del Instituto de Investigación Global de ADECO, Javier Blasco. Un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente. Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vientres de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y a viernes no nos podemos olvidar de la agenda del fin de semana, porque llega Fariña, el espectáculo que ya ha pasado con éxito por Pontevedra. Se va a representar con dos funciones este viernes y este sábado, con casi 100 entradas todavía por vender y menos de 300 entradas para el viernes. En los dos casos, la representación dará comienzo a partir de las 8:30 de la tarde en el Auditorio Municipal de Vila García. No habrá un actor protagonista que dé vida a Sito Miñanco en la adaptación teatral del libro Fariña de Nacho Corretero. El director de la obra, Tito Asorey, ha explicado en COPE que el ambiente será el tema central, destacando el día a día de los pueblos, de la policía o de las madres coraje que lucharon contra los narcos al ver la vida de sus hijos en peligro. Lo escuchamos.
Aparecen varios en algún momento, pero no... Pues eso, que sea, sí, esos nombres, ¿no? Que sea todos conocemos, ¿no? No incidimos en eso. No hay historia de Sito Miñanco, ni hay historia de Laura Nouviña, ni hay historia de... Es una historia más global, digamos, más paisajística, ¿no? Digamos, aparece moita xente do povo, aparece políticos, narcos, por supuesto, también. Por supuesto, a toda a historia das nais, da problemática que tiveron. Pero creemos que esa historia se está contada. Nos queremos contar otro enfoque, otra historia.
Pues date prisa porque tiene buena pinta y quedan menos de 300 entradas para la sesión de hoy y casi 100 entradas todavía por vender para mañana en el Auditorio Municipal de Villagarcía.
Sube esta nube que rodea la libertad, coge mi mano y dale vueltas al carnaval. Vuela, conmigo vuela. Sigue este ritmo como si no fuera a acabar. Vente a mi hotel y si te asomas verás el mar. Vuela.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en mediodía en Pontevedra a través de COPE Más y hasta la una y media también por COPE, en un viernes soleado en el que la Asociación Animalista Libera acaba de convocar una batucada para boicotear un campeonato de caza de zorros que se va a disputar este sábado en Montes de Pollo, Barro y de Moraña. Además de esta noticia, nos volvemos ahora hasta Villagarcía porque allí se presenta otra oportunidad laboral.
El mundo ha cambiado, la óptica también, y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible por 9,95 euros al mes, solo en Opticalia.
Opticalia, Casa de los Lentes, Benito Corbal 52.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy tienes una posibilidad de encontrar trabajo gracias al programa de inserción sociolaboral Vives Emprego de Villagarcía, una actividad organizada en su octava edición por la ONG Acción contra el Hambre. La persona responsable de la organización en Galicia es Susana Quintans. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, 33 de 55 participantes en este programa de emprego conseguiron traballo ano pasado. ¿Cale a clave para alcanzar unha inserción laboral tan alta?
Pois creemos que o éxito do proxecto pois se basea en dous grandes pilares. Por un lado, o traballo en equipo, e por outro lado, o autoconhecemento e a motivación coas que as persoas entran e saen do proxecto. Uh-huh. Os nosos proxectos Vives Emprega baseanse na constitución cada semestre, aproximadamente, de equipos de 25 persoas con perfis moi heteroxéneos, tanto no relativo á súa experiencia profesional, como na súa idade, na súa orixe cultural, etc. E fan todas as semanas un importante esforzo para dedicarle á súa búsqueda activa de emprego como mínimo 10 horas de traballo en equipo. Isto fai que haxe unha dedicación moi importante e unha sinerxia moi positiva. E por outro lado, que te decía, pois está o autoconhecemento e a motivación. Traballamos que as persoas sepan, antes de irse a vender a unha empresa, por decirlo de algún xeito, sepan cales son os seus puntos fortes. Crean nel e os podan presentar ante un reclutador ou unha reclutadora coa súa máxima confianza.
Neste caso, o programa vai dirixido aos vilagarcians. Se nos escoita algunha persoa da vila en paro, que requisitos teñen que cumplir para poder apuntarse a este curso?
Teñen que estar desempregadas, estar inscritas como tal no Servicio de Emprego de Galicia, como demandantes de emprego, e despois presentar algunha outra dificultad engadida para poder acceder ao emprego, pois que teñan un orixe cultural estranxeiro, que sexan paradas de larga duración, pois ao mellor algún tipo de discapacidade superior ao 30%, 33%, etc. Pero sobre todo o que máis nos importa a nós é que crean no proxecto e que teñan ganas de buscar traballo e de dedicar unha parte importante do seu tempo a esta labor.
E como se pode potenciar eses perfis profesionais de cada persoa en particular?
Pois nos facémolo sobre todo traballando habilidades e competencias. Uh-huh. Creemos que unha formación técnica, pois en o momento que unha empresa te selecciona porque ve que podes encaixar, pois pode chadar sin de acordo ao que esa mesma empresa considera indispensable para desempeñar un posto. En cambio, as competencias básicas, as competencias as habilidades sociais, as competencias para emprego, como poden ser a motivación, a flexibilidade, o traballo en equipo, a capacidade para xestionar o teu tempo, etc. Eso temos que levar medianamente traballado da casa. E iso buscan a todas as empresas, con independencia do sector, do posto do que se trate. Creo que é o que nos diferencia a hora de presentarnos a unha empresa.
Facedes, ademais, un seguimento dos alumnos. Nos últimos anos, consiguieron moitos manter os seus postos?
Os resultados do proxecto, xa non tanto durante o seu desenvolvemento como a posteriori, son tamén moi positivos. A nivel estatal, porque este é un proxecto que se desenvolve tanto en Vila García como en outras localidades de Galicia, por exemplo, Pontevedra, Sada, Coruña, Santiago, Teo, e tamén a nivel estatal, os resultados dinos que unha vez pasaron 6 meses, a porcentaxe de inserción supera o 70%. Creo que tamén é fundamentalmente o tema do traballo competencial que permanece nas persoas, máis alá do tempo de que durou o proxecto.
Sí, sen dúbida, a inserción laboral é bastante amplia, bastante agradecida. É unha iniciativa financiada pola área de benestar social do Concello de Vila García. Ademais dos beneficios obvios que supón ter un soldo a final de mes, que supón socialmente conseguir un traballo para estas persoas?
Pois supón un revulsivo na súa autonomía, motivación impresionante, porque sentirse ben con eles mesmos, sentirse capaces, pois moitas veces de por as súas propios medios atender as súas familias, que no millón en algún momento pois tiveron unha especial dificultade ou tiveron que recorrer a axuda de servicios sociais, a axuda pois, de unha renta mínima, etc. Iso supón para unha persoa unha felicidade inmensa. A ver, nos máis alá da inserción en términos cuantitativos, o máis agradecido do proxecto é cando a xente che conta as súas experiencias no proxecto. E te emociona pois ver por fin vou poder pagarme un alquiler, ou vou estar tranquila ao final de mes poder pagando alquiler, ou etcétera, que son as historias de vida o que máis nos satisface do proxecto realmente.
Sí, cada un ten o seu caso particular. Os interesados en participar nesta actividade bautizada como Vives Emprego, como se poden apuntar?
Pois mira, pódense poñer en contacto coa nosa compañeira, con Rosana Vidal, que é a técnica do proxecto en Vila García, a través, si que as digo, vos o teléfono.
Dinos, sí.
Sería o 690-134-584 ou no correo electrónico rvidal@accioncontraelhambre.org. Tamén vamos a desenvolver dúas charlas informativas ao longo deste mes, o día 16 e 23 de xaneiro, ás 11 horas, na aula CEMIT do Centro de Formación de Matosiños en Vila García. Todo o mundo de Vila García coñece como Centro de Matosiños este lugar. E aí pois estará a nosa compañeira Rosana pois un pouco facendo a presentación do proxecto, e poden achegarse hasta ali para polo menos coñecelo un pouquiño máis, que merece a pena.
Pois non hai excusa, por tanto, para todos os desempregados de Vila García para poder apuntarse a este curso que ten unha inserción de ata o 70%, como nos conta Susana Quintanza, persoa responsable da organización en Galicia. Moitísimas grazas.
Grazas a vos. Boa tarde.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día, patrocinada por Loft Comfort, decoración y descanso en Pontevedra. Y son, en este caso, novedades para los amantes de la naturaleza. En Poio, el próximo lunes, presentarán una serie de rutas del Camiño Xacobeo que se va a desarrollar en el concello próximamente. Además, la Diputación ha anunciado hoy 5 nuevas rutas ornitológicas para conocer las aves de la provincia, empezando este mes por las que habitan la Ensenada de San Simón, en la Ría de Vigo, pasando en febrero por el complejo intermareal Umia Ogrove y terminando en junio en la Sierra de Dosuido, en los Montes de Alhama.
Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Mediodía. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Otra posibilidad, además de irte por estas cinco rutas ornitológicas para conocer las aves de la provincia, es una propuesta termal, porque el Concello de Ponte Caldelas pone en marcha su programa termal en las mismas condiciones que en la pasada edición. Las personas mayores de 50 años podrán disfrutar de 2 horas a la semana en las termas de Cuntis al precio reducido de 56 euros y transporte gratuito, así que todos los vecinos interesados pueden inscribirse en el Ayuntamiento de Ponte Caldelas entre el 20 y el 31 de enero. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Contando el miedo si éramos tres, porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también. El fallo es tener un problema y nunca aprender.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sigues escuchando Mediodía en COPE más Pontevedra hasta las 2 del mediodía. Media hora por delante para conocer la última hora de las comarcas de Caldas, Pontevedra y Osalnés. Vamos antes de nada con el avance informativo local. Primero nos vamos hasta Cambados, donde la policía local ha identificado a un menor que presuntamente hizo pintadas en el Pazo Torrado. Un chico de 17 años fue visto por un vecino haciendo grafitis y cuando lo cogió la policía llevaba un spray rojo que le fue incautado. En Pontevedra siguen los trabajos en la calle Peregrina después de que se rompiese una tubería inundando varios locales comerciales de la zona próxima al cruce con Daniel de la Sota. La librería Paz, como te venimos contando, es uno de los comercios más afectados. Allí siguen haciendo balance de daños y cerrados al público por culpa de la avería hasta la semana que viene. En nuestro informativo Mediodía escucharemos a un Ángel Paz con los ánimos por los suelos después de que se le llenase la librería de agua y de barro. Y en Ribadumia el Concello invertirá 2.000 euros para mejorar la conexión de Internet en la zona del campo de fútbol de Asenra y también en la zona del auditorio, el tanatorio y en la Casa de Cultura.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en este tramo de Mediodía en Pontevedra recibimos a más protagonistas en nuestros estudios. Hablamos con Tino Fernández, el portavoz municipal del Partido Socialista en Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como sanchista, la primera pregunta debe ser casi obligada sobre el nuevo presidente del gobierno. ¿Le gusta que haya llegado a ese pacto, a ese acuerdo con Unidas Podemos para gobernar juntos?
Pues la verdad es que estamos, yo personalmente y el partido en Pontevedra, estamos muy satisfechos de que haya un gobierno de progreso, un gobierno presidido por un socialista, en este caso un gobierno de coalición, que es una experiencia nueva en esta etapa democrática y que creemos que puede dar frutos muy importantes, ¿no? Ahora habrá que darle tiempo y ver cómo van aterrizando en sus cargos, pero creo que en principio debemos estar satisfechos porque España tenga un gobierno estable, que buena falta nos hace de cara a enfrentarnos a los retos que tenemos, no solo nacionales, sino también internacionales.
A nosotros nos toca pensar en Galicia, pensar en Pontevedra. ¿Qué sabe de esos posibles descuentos en los peajes de la P9?
Bueno, yo creo que estamos hablando de cosas con cierta premura, ¿no? Creo que es prematuro fijarle al gobierno deberes en cuando todavía ni siquiera han tomado posesión los ministros, ¿no? Lo que sí sabemos y la intención que tenemos los socialistas gallegos es que el tema de la AP9 sea un tema estrella, digamos, entre las medidas a tomar por el futuro gobierno de España, ¿no? Y en ese sentido nosotros vamos a presionar desde Pontevedra como desde el resto de Galicia para que los peajes de la AP9 se vayan reduciendo progresivamente y sean mucho más asequibles y que se valore también la transferencia a Galicia, aunque el problema no creo que sea tanto de quién es el, entre comillas, dueño de la autopista, sino de establecer un peaje razonable y asequible de cara a una futura gratuidad.
Se apuntaba el BNG un poco ese tanto con el diputado Néstor Rego. ¿Concuerda con ellos en ese sentido?
Yo entiendo a los compañeros del BNG que necesitan, bueno, pues también visibilidad y necesitan apuntarse esos tantos, pero las soluciones para la AP9 ya estaban en la agenda del Partido Socialista antes de que el BNG las trasladase, exactamente igual que estaba el tema de ENCE y otros muchos temas, ¿no? En todo caso, bueno, hacen bien en vender lo que puedan vender, pero la decisión sobre la AP9 ya estaba en la agenda del Partido Socialista mucho antes.
¿Está ENCE más cerca de irse de la ría de Pontevedra con esta investidura de Pedro Sánchez?
Esperemos que sí, esperemos que lo que esté cerca por lo menos la constitución de una mesa de negociación que nosotros venimos pidiendo y a la que nos congratulamos de que ahora también el BNG asuma que es el camino. Y que es de esa mesa de negociación en la que también esperamos que la empresa se siente a trabajar con sinceridad y con lealtad, sin engañar a sus trabajadores, y que de esa mesa salgan propuestas razonables y constructivas para solucionar un tema que evidentemente está lejos de tener una solución en su actual ubicación.
Siendo honestos, ¿cree que Pedro Sánchez tendrá hueco en su agenda para atender la entrevista que solicitó el Concello de Pontevedra a principios de semana?
Bueno, yo supongo que, teniendo en cuenta la cantidad de alcaldes que hay en España, la cantidad de alcaldes que le van a pedir entrevistas, va a ser complicado que, por lo menos a corto plazo, se pueda atender esa entrevista. Pero a veces no es necesario hablar con el presidente del gobierno para solucionar los temas, sino que hay que hablar con los gestores de las áreas correspondientes para sacar adelante los temas, ¿no? Nosotros, evidentemente, me refiero a los Partido Socialista, esperaremos a la constitución del nuevo gobierno y a partir de ahí intentaremos contactar con aquellos ministros y ministras que nos puedan echar una mano para solucionar los temas que tenemos que solucionar en Pontevedra.
¿Entiende también las críticas del Partido Popular que apuntaban a las prisas para esta investidura y luego a la dilatación en el tiempo para poder formar gobierno y el nombramiento de ministros?
Bueno, yo creo que el Partido Popular está en su papel de oposición, pero yo creo que está en un papel equivocado de oposición. Creo que está en un papel, si se me permite, trincherista o barrio bajero de oposición, cuando debería ser el referente de la alternativa al actual gobierno. Y creo que se equivoca en ese planteamiento de enfrentamiento total para todo, ¿no? Yo creo que en política hay cosas que debemos confrontar, porque evidentemente tenemos ideologías diferentes, pero también hay cosas en las que debemos participar y que debemos intentar consensuar, ¿no? Espero que este calentón y este berrinche que está teniendo el Partido Popular, y que creo que además no le beneficia desde el punto de vista electoral, se le pase cuanto antes y vuelva a ser un partido con el que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo.
Hablando ahora de infraestructuras, dejamos a la oposición entre las inversiones del Estado que necesita la ciudad. ¿Cuál diría usted que es la más urgente o las más urgentes?
Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir dos tipos de infraestructuras. Las infraestructuras que entendemos todos, las de obra pública, ¿no? Donde evidentemente está pues el Paseo Marín, que ya está muy avanzada la licitación, o el nudo de bomberos, o sobre todo la A57, y también la rebaja de la AP9, creo que es muy importante, ¿no? Y luego hay otro tipo de infraestructuras que creo que a veces no valoramos, pero que yo las llamo infraestructuras sociales, ¿no? Que es recuperar todo aquello que hemos perdido durante 7 u 8 años, ¿no? Recuperar o eliminar. Eliminar el copago, eliminar una reforma laboral que no ha generado beneficio ninguno, mejorar la ley de la dependencia, todas esas cuestiones, mejorar la sanidad, mejorar la educación pública, ampliar el número de becas, es decir, esa infraestructura social que es tan importante para que un país funcione, ¿no? Creo que desde mi punto de vista debería ser el aspecto fundamental de la labor del gobierno, del futuro gobierno.
Muchos deberes, por tanto, por hacer todavía por parte del gobierno del Estado aquí en Pontevedra ciudad y en la provincia. ¿Qué cree que llegará antes, los presupuestos municipales de Pontevedra o los presupuestos del Estado?
No, sin duda los presupuestos municipales de Pontevedra, que ya están bastante avanzados.
¿Están avanzados de verdad?
Sí, están avanzados de verdad.
Bueno, pues las negociaciones entre el BNG y el PSOE para acordar esas futuras inversiones también para la ciudad están avanzadas. Veremos finalmente cuándo se acuerda esa negociación y ese nombramiento del Pleno Municipal para su aprobación. En breve también se va a aprobar la ordenanza de movilidad. El PSOE ha renunciado a los carriles bici que proponía cuando estaba en la oposición.
Bueno, nosotros estamos trabajando sobre la ordenanza de movilidad con nuestros compañeros del BNG y trataremos de introducir aquello que nos entendamos que puede ser interesante para la ciudad. Pero cuando se está en un gobierno, evidentemente no se puede aplicar el programa máximo, ¿no? Tenemos que ver de compaginar lo que es la labor de gobierno con las expectativas que tenemos nosotros y con lo que es nuestro programa de gobierno, ¿no? La ordenanza está todavía en una fase de lectura, digamos, y veremos hasta dónde podemos llegar.
Por último, le quería preguntar también por el Centro Deportivo de Campolongo. El PP también alertaba en ese caso de problemas en las inundaciones de un edificio que se acaba de inaugurar. ¿Han detectado algún error de partida?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que el centro deportivo está funcionando a pleno rendimiento, con un éxito absoluto, ¿no? Luego, que ha habido inundaciones, es cierto, pero también es cierto que se han producido por elementos meteorológicos que no son normales, ni siquiera en Pontevedra, ¿no? Con una caída de agua brutal en muy poquito tiempo, ¿no? El problema ya se ha detectado y el problema se va a solucionar. Hubo nada más que un día, un domingo, en el que no se pudo realizar la prestación del servicio. Por lo tanto, creo que es exagerado decir que hay problemas en el complejo de Campolongo, que por otra parte, insisto en que está funcionando muy bien, con un nivel de aceptación por los usuarios muy alto.
Es el repaso municipal y estatal que hemos hecho con el teniente de alcalde de Pontevedra, Tino Fernández. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves, tengo la fuerza, sigo cantando.
E xa recibimos a outro protagonista nos estudos da cadena COPE en Pontevedra, Marta Giraldez, presidenta da MAN Comunidade dos Salnés e tamén alcaldesa de Meis. Que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, en dúas semanas xa comeza esa feira tan importante que se celebra cada ano en Madrid. Que vai promocionar a MAN Comunidade dos Salnés en Fitur?
Bueno, pues a Mancomunidade vai a levar unha presentación propia, como fai sempre, no que vai a vender o turismo de toda a comarca, potenciar a ruta do Padre Sarmiento, a variante espiritual, ademais de toda a gastronomía, que é moita e moi boa de toda a comarca, e logo haberá na mesma presentación dúas presentacións de dous concellos, un é o Concello de Cambados e outro, neste caso, o Concello de Meis.
Por tanto, xa teñen os concellos confirmados. Os dous que van a participar son eses dous.
Sí, xa fai meses, xa fai, pois, desde fai, non sei, tres ou catro meses, se nos dou a posibilidade de, bueno, e nos indicou se queríamos participar, e fomos estes dous concellos os que, bueno, demos o aviso de que se queríamos facelo, e, de feito, nos, o Concello de Meis, estamos agora mismo ainda finalizando de elaborar o vídeo promocional.
Había interés por parte de outros municipios ou estaba decidido que fosen eses dous?
No, cada concello, desde a Mancomunidade, se lle chamou, como nos pasou a nós, o daquela non era nin a presidenta, e neste caso, pues, me imagino que decidiron este ano levar presentación propia, pero estaban todos os concellos convidados a levar a súa presentación.
Bueno, pois esa xenda que se vai definindo xa de cara á participación da Mancomunidade en Fitur, como alcaldesa de Meis, que pode supoñer levar a Fitur tamén esa Semana Santa de Paradela?
Bueno, para un concello como de Meis, que ten un turismo completamente distinto aos demais concellos da nosa comarca, por unha parte nos vamos a participar na presentación da Mancomunidade con ese vídeo promocional do que lle falaba, que é un vídeo no que vendemos o turismo de Meis como un turismo totalmente distinto, non? O turismo de natureza, de tranquilidade, de sendas, de ríos, de carballeiras, de lendas. Eso é unha primeira parte da presentación e logo participaremos pues, na presentación da Xunta de Galicia coa Semana Santa, sin interés turístico, e aí pues, tamén faremos unha pequeniña participación pues, promocionando, como claro está, a Semana Santa de Paradela.
Pois moito que dicir tamén o Concello de Meis en Fitur, a variante espiritual da que falaba vostede tamén do camiño, bueno, é un dos estandartes, poderíamos decir así, en materia turística da comarca. Pensando nese ano xacobeo, debería crearse un transporte comarcal para o ano 2021 no que se agardan tantos visitantes?
Para nós, eu considero que é fundamental porque hai unha rede pois de aloxamentos para os peregrinos, non? É fundamental, en primeiro lugar, pois, acabar esa rede, mellorala. É fundamental tamén pois as rutas, tamén estamos xa desde a Mancomunidade facendo o traballo de melloralas, de cambiar a señalización que é necesaria, que está moi deteriorada, porque se espera de verdade unha avalancha importante de peregrinos. Xa estamos tendo ano tras ano, pero de cara ao xacobeo vai a ser moito poquito máis, e obviamente, pues, seguramente teríamos que mellorar tamén o transporte para que os peregrinos que queran moverse dun, e os visitantes de un lado a outro, pues, teñan máis facilidades, claro está.
Considera que estamos a tempo, a escaso ano e pouco de ese ano xacobeo?
Eu creo que sí, son cousas moitas veces de vontade, de sentarse a negociar, e na mancomunidade dos Anés levábanse meses, casi, eu diría, máis dun ano, sin haber unha reunión de alcaldes e de alcaldesas, e claro, sin ese traballo que sempre se acadou todo por consenso, non se pode avanzar. A nosa pretensión e a nosa idea é de que haxa, pues, próximamente xa unha reunión de alcaldes, as que van estar invitados todos os alcaldes, os que tomaron posesión e os que non, e empezar a avanzar nestes traballos que son tan importantes de cara ao turismo na comarca.
Pois na búsqueda dese consenso para poñer en marcha tamén ese plan comarcal de transporte, ademais de turismo, a mancomunidade xestiona o obradoiro de emprego máis exitoso agora mesmo de Galicia, ese obradoiro de hostelería que comezou en Sanxenxo e que sempre está no 100% de inserción laboral. Sabe que foi polémico no seu día o seu traslado ao porto de Sanxenxo procedente do Grove. Vais a reabrir esa ferida, como vai quedar?
A ver, eu xa era representante de Meis na mancomunidade cando se adotou esa decisión. É entendible que o alcalde do Grove e a concelleira do Grove que estaban ali, pois non lles gustase, obviamente, ter un obradoiro, pois, desas características nun concello, pois che dá prestixo, che dá movimento ao concello, che dá visitas ao concello. En este caso, bueno, houve este cambio de instalacións, este traslado a Sanxenxo, e fai unha semana, semana e pico, que estivemos ali, pois, na apertura do curso, ainda que realmente se levaban un mes e pico traballando. As instalacións que teñen son impresionantes. As instalacións creo que é imposible melloralas. Están, pues, creo que na segunda planta do Real Club Náutico, con as cociña, con unhas instalacións, un salón realmente impresionantes. A verdade é que é moi difícil que vayan a cambiar, porque non se, é imposible casi que se poidan mellorar as instalacións.
Gaña partida Sanxenxo, entón, neste caso.
Bueno, pues, ademais, se está pagando un aluguer, que é un aluguer que está moi ben, é un aluguer casi moi barato, que hubo aí unha negociación importante co Real Club Náutico. Entonces a mancomunidade lle sale ben económicamente o que é o aluguer, e pues, os profesores que imparten pues, o curso pues, están cómodos ali para impartilo. Entonces, algo que está funcionando ben non ten sentido cambiálo.
Sí. Bueno, un propósito de ano novo. Podería ser o de aprobar os orzamentos da Mancomunidade dos Anés?
Sí, eu creo que se van a aprobar. Non so que estamos dicindo sempre que nos vamos a traballar para todos os concellos, como non podía ser de outra maneira, que forman parte da Mancomunidade, que temos a mantendida para os alcaldes e os representantes do Partido Popular que non tomaron posesión. Se queren facelo, pois serán benvidos como sempre foi, e se non, pois vamos a traballar os que sí que tomamos posesión para aprobar os orzamentos.
Mantendida, por tanto, a todos os concellos que conforman esa Mancomunidade dos Anés. Ten pensado investir nun área concreta, algo que falte ou que faltase no anterior goberno?
A ver, hai carencias que vamos a compartir e que compartimos xa durante todos estes anos. Temos que mellorar e temos que sentarnos a negociar coa Xunta un tema que xa, pues, que está enquistado, que é o de mellorar o servicio da auga, que hai que instalar uns depósitos novos, que hai que mellorar un sistema de bombeo, que eso se vai a facer xa este ano, se vai a facer unha inversión de preto de 400.000 euros para deixar o bombeo xa en plenas condicións, un sistema moderno, pero sí que necesitamos un depósito para ter auga, pues para problemas que surxen no Brán. Hai que mellorar a canalización de cara ao Grove. Sabíamos que había un preacordo coa anterior conselleira, pero logo hubo un cambio no goberno da Xunta e eso quedarán, bueno, pues quedará aí sobre a mesa, e o que vamos a facer é pedirse a reunión e empezar a avanzar. Eso é fundamental para a comarca. O tema da auga é fundamental, sobre todo para algúns concellos, non? Vamos, son os concellos costeiros que reciben tanta xente, non, na época de verán, e temos un sistema deficiente que está collido polos pelos, non? Entonces a mancomunidade necesita avanzar. Logo seguir promocionando o turismo, que é outro dos eixos, seguir prestando os servizos do parque de maquinaria, que creo que todos os concellos están contentos, máis alá de algún al maior discusión que poida haber, que é normal, pero se marcaron uns calendarios, están marcados uns calendarios perfectamente determinados de cada o que lle corresponde a cada concello cada semana, e nosos obradoiros de emprego e de hostelería son os eixos fundamentales nos que no que é o traballo da mancomunidade.
Pois son as pretensións para este 2020 de Marta Giraldez, a presidenta da Mancomunidade dos Anés e tamén alcaldesa de Meis, que estará dentro dunhas semanas en Fitur. Moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido. El martes presentando la Davis. Ayer jugando.
Tú quieres que gane España, ¿no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gane España.
¿Qué sensaciones tienes, Lama, de haber narrado los goles de Villa?
Cuando los narradores nos ponemos delante.
Hola, David, que su padre deje de ser futbolista, ¿es una mala noticia o es una buena noticia porque le van a ver más?
Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y para
Álvaro Morata, que está en este partidazo.
Es que me has dado el titular en el minuto uno de entrevista. El Atleti me ha hecho feliz.
Sí, está claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
Hemos hablado de turismo y hemos hablado de actualidad política con la presidenta de la Mancomunidad de Dosalnés, con Marta Giraldez. También hemos valorado los nuevos acuerdos del futuro gobierno de Pedro Sánchez con el portavoz de los socialistas en Pontevedra, con Tino Fernández. Pero no queremos acabar el programa sin olvidarnos de la agenda cultural para este soleado fin de semana. Te hemos ofrecido el plan de poder asistir al espectáculo Fariña. Quedan entradas disponibles todavía para este viernes y sábado a partir de las 8:30 en el Auditorio Municipal de Vilagarcía, pero tenemos más planes que acercarte, por lo que nos vamos a ir hasta la calle Riestra de Pontevedra y lo vamos a hacer con Silvia Vieito. ¿De qué nos vas a hablar, Silvia?
De la oportunidad que todavía tenemos en Pontevedra de pasarnos por la exposición Una mirada entre A y B, la exposición del escultor Ramón Conde que tenemos aquí en Pontevedra en la Sala Nemonón. Seguro que te das cuenta de pasar por la calle Riestra y ver a unos hombres asomados al balcón. Pues vamos a hablar de esas figuras con el artista propiamente. Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál dirías que es la clave del éxito de esta exposición? Porque pues estaba previsto terminar ya y se va a mantener en el tiempo.
Sí, se prolonga una semana más. Al parecer hay gente que expresó el deseo de verla, de que continuara unos días más. Bueno, por mí encantado de continuar con la ciudad un poco más.
Hasta el viernes 17 de enero. ¿Pero tú por qué crees que eso? No es muy habitual que la gente diga, oye, no, aguántala un poco, que no he podido ir o quiero volver.
No. Y
¿por qué crees que ha gustado?
Dejando aparte el impacto que causen las figuras estas que dan a la calle, hombre, yo creo que son muchos años sin haber ido a Pontevedra. Y bueno, que quizá la obra empiece a sonar un poco, bueno, en fin, estas cosas que...
Estamos hablando con el autor pues de figuras tan emblemáticas que conocemos todos, como las esculturas de Os Redeiros en la calle Gran Vía de Vigo, y que recuerdan muchas de ellas a las figuras que podemos ver aquí en Pontevedra. ¿De dónde sacas la inspiración, Ramón?
Bueno, mi manera de trabajar es darle mucha primacía a las emociones, al subconsciente, y yo creo que ese es el gran enganche de las obras, o sea, que son muy emotivas. De alguna manera probablemente constituyan arquetipos que todos tenemos, porque al fin y al cabo el ambiente sociológico, geográfico, etcétera, es el que nos crea. Y si logras realizar alguna obra con la suficiente carga emocional, pues todos de alguna manera notamos que participamos en esos arquetipos.
Son, pues en general, figuras, por ejemplo, de personas, hombres, muchos de ellos, muy robustas, fuertes. Son gente en concreto, esos hombres que vemos asomados al balcón, ¿o no? Gente que tú conozcas.
No, en absoluto. No son retratos de nadie. Y de ser o de parecer algún retrato, de alguna manera serían míos propios, ¿no? Por la propia manera de trabajar. O sea, al trabajar como si fuera un sueño, ¿no? Nuestros propios recuerdos, nuestras propias cosas. Bueno, pues es lo lógico, es que salga una obra que recuerde físicamente al autor, ¿no?
Eso sobre el trabajo intelectual para poder representar esa obra que tienes en la cabeza y pues que, como decía, sobre todo estas con mucha carga emocional, pues que después se traducen en las figuras que vemos, muchas de ellas muy grandes también. ¿Cómo es tu taller? Háblanos de ese trabajo más manual.
Bueno, mi taller, como tú muy bien dices, es grande, es una nave industrial que me permite, pues bueno, trabajar en formatos a veces de 3 metros, sí, de 3 metros tengo realizado algunas obras. Y evidentemente, pues necesitas mucho espacio para poder verlas en perspectiva, almacenarlas, bueno, en fin, toda esta serie de cosas. O sea, no es un tallercito muy romántico, como la forma de una cosa pequeñita, no.
No es el desván de una casa ahí con una ventana que dé a unas vistas, no, es un señor taller.
No. Es una visión muy, muy romántica, pero que se queda muy atrás en el tiempo.
Pues
no, para estos espacios, o sea, quiero decir, para este tipo de obras grandes, pues es como dijiste, los herederos, etcétera.
Claro.
Necesitas un taller de dimensiones industriales.
Pues alguna de las obras de Ramón Conde la tenemos en nuestras calles en Pontevedra y, como decimos, en la sala, en el espacio Nemonón, en la calle Riestra, algunas asomadas al balcón. Podemos entrar a este centro cultural hasta el viernes 17 de enero para poder disfrutar de esta exposición del artista y escultor Ramón Conde. Ramón, muchísimas gracias por hablarnos de tu trabajo.
Venga, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.
Y te hablamos ahora de la protagonista de este inicio de mediodía en Pontevedra, con el que comenzábamos a la 1:05 aproximadamente. Te hablábamos de Sabela, la perrita más mimosa y juguetona de la camada, que fue encontrada en diciembre en un contenedor de Vilanova. Veterinarios del CAN de la Diputación de Pontevedra consiguieron salvar entonces a 4 de 5, porque uno de los hermanos recién nacidos estaba en muy malas condiciones al ser recogido. Ahora que ya están sanos, pueden ser adoptados como los 466 perros que en 2019 salieron del centro de Armenteira con una familia. Nuevo récord de adopciones con Sanxenxo, Pontevedra y Meis como los concellos con más vecinos acogedores. Para incentivar esas adopciones, Carmela Silva, la presidenta de la Diputación Provincial, anuncia una nueva campaña llamada Abraza a un Perro.
Queremos que sea una campaña muy de sensibilidad, ¿no? Muy emocional. Para eso, primero que íbamos a hacer es que las diputadas y los diputados van a ir al CAN, van a ir a Lee, van a abrazar a un CAN, a una cadela, y por lo tanto subiremos a redes esa relación, ¿no?, directa de emociones, de cariño.
En cuanto acaben las obras que se están desarrollando ahora mismo en el CAN de Armenteira en Meis, se invitará a los colegios para que sean los niños quienes abracen a estos perros. Hay que abrazarse, claro que sí. Y este mes también vuelven las rutas ornitológicas de la Diputación en nuestras comarcas, en el complejo intermareal Ulla-Umia y en la Sierra do Suído, en los Montes de Alhama. El responsable de SEO BirdLife en Pontevedra, Gustavo Ferreiro, explica la diferencia entre las aves que se pueden ver en los humedales y las que viven, en cambio, en la montaña.
Aves que veñen aquí a pasar o inverno, fuxindo un pouco dos climas máis duros do norte europeo. E despois temos reservadas outras excursións máis pensadas na primavera e máis no verán, buscando aves diferentes, aves xa máis de interior, máis de zonas de montaña, que veñen de África, que en estos momentos estarían pasando o noso inverno en África e veñen aquí na primavera verán a reproducirse.
COPE Pontevedra.
Y a escasos 2 minutos de las 2 del mediodía, te recordamos nuestra cita local con los informativos mediodía en COPE Pontevedra, y allí te contaremos que el PP de Pontevedra acaba de presentar una moción para reclamar a Pedro Sánchez y al BNG que el peaje de Pontevedra hasta Curro sea gratis para favorecer la conexión con el polígono de Barro y con la comarca de Osalnés. Los populares esperan que el Bloque Nacionalista Galego apoye la propuesta primero en pleno municipal y que lleven a la negociación de los presupuestos en Madrid esta intención de hacer gratis el peaje de Pontevedra hasta Curro. La mañana también nos ha dejado noticias en la crónica de sucesos que nos llegan desde la zona de Osalnés, en el municipio de Cambados, donde la policía local ha identificado a un menor que presuntamente hizo pintadas en el Pazo Torrado, un chico de 17 años que fue visto por un vecino haciendo grafitis y cuando lo cogió la policía llevaba un spray rojo que le fue incautado. Y en Ribadumia apuntar también en la zona de Salnés que el concello invertirá 2.000 euros para mejorar la conexión de internet en la zona del campo de fútbol de Asenra y también en el auditorio, en el tanatorio y en la Casa de la Cultura. Y recordarte también la prueba deportiva de este fin de semana en Pontevedra, y es que vamos a ser sede de un campeonato de España, prueba de ciclocross que se va a desarrollar en la Isla de las Esculturas durante las jornadas del sábado y del domingo. Se esperan en total más de 800 participantes en esta competición, que además es de nivel nacional. Y a escasos segundos de las 2 del mediodía te recordamos nuestra cita local a partir de las 2:20. Mientras tanto, conoces más noticias del ámbito nacional e internacional, sigues escuchando Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.